Tanto como los preludios de Adolfo Mejía o los intermezzos de Luis A. Calvo, mi abuelo disfrutaba confundirse entre estudiantes, malandros y burócratas en algunos billares del centro de Bogotá como el Windsor o el Café Reina. También coleccionaba mapas, se despachaba unas buenas morcillas en la taberna húngara y sentía una gran pasión por la arquitectura. La danza simétrica de los concretos la llamaba en términos musicales, por supuesto. Recuerdo su emoción cuando hablaba de arquitectura moderna. A veces me contaba historias insólitas de Lucio Costa y Oscar Niemeyer. No podía estar en un sitio sin hablar sobre el diseño del espacio, el manejo de la luz y la experiencia del que lo habita. Ahora entiendo su fascinación por la sala de conciertos de la Luis Ángel. Para él, era un lugar atemporal y estático, donde la experiencia del sonido está engranada milimétricamente con el gran concierto de la arquitectura. De mi abuelo heredé no solo una colección enorme y laberíntica de discos, sino el fervor por las poéticas de los espacios. Ahora recuerdo una anécdota a la que solía volver con frecuencia el viejo. Decía con voz temblorosa que cuando Le Corbusier vino por primera vez a Bogotá en julio de 1947, él, junto con un grupo de estudiantes, acompañaron al francés en su recorrido por la ciudad gritando «¡Abajo la Academia! ¡Arriba Le Corbusier!». Allí, junto a él y otros alebrestados entusiastas, estaba Germán Samper, quien años después habría de imaginar la estremecedora arquitectura de la sala de conciertos que mi abuelo amó en vida. Años después, explorando el inmenso archivo sonoro de la biblioteca, me topé con el testimonio de Germán Samper. Lúcido a sus 80 y tantos abriles, él cuenta cómo fueron esos días de Le Corbusier en Bogotá y también sus peripecias en París y los pormenores y secretos de la construcción de un lugar donde las músicas suenan cálidas y profundas.
Corbusier vino en 1947, invitado por el alcalde, por recomendación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Nos infundió con 2 o 3 días que estuvo aquí, conferencias que dictó, dibujadas por él mismo. Realmente nos produjo impacto a los que estamos terminando la carrera de arquitectura. Yo decidí que iba a hacer el intento de trabajar en su taller. Y cuando llegó, naturalmente, yo no pude acercarme al maestro porque no hablaba una gota de francés. Me metí a estudiar francés, me gané una beca un año después. Me fui a París y solicité que me autorizaran, en lugar de estar en un aula universitaria, trabajar con el maestro. No me aceptaron. El gobierno francés me aceptó, pero la secretaria del maestro Le Corbusier me dijo: esto no es una escuela, aquí no hay cupo para los que quieran venir. Yo tuve la suerte de que había un colombiano de nombre Rogelio Salmona que ya estaba trabajando. Corbusier lo recibió sin ningún requisito. Salmona iba en tercero de la carrera, yo estaba terminando, yo era de los grandes. Él era de los chiquitos. Sin embargo, le dijo, quiero trabajar en su oficina, y le aceptó, y allá llegó Rogelio. Él me ayudó mucho en el ingreso, que ya tenía un aliado al interior, y finalmente logré entrar al taller. Estuve 5 años.
Germán Samper fue un embajador de la modernidad en Colombia que regresó al país a poner todos sus conocimientos a disposición de la ciudadanía. Además de la Biblioteca Luis Ángel Arango, diseñó destacadas obras como el Museo del Oro, el Edificio Avianca, el Centro de Convenciones de Cartagena, el Banco de Occidente de Bogotá, la Ciudadela Colsubsidio, entre muchos otros proyectos emblemáticos. Luego de escuchar su voz y recordar las reflexiones de mi abuelo, corroboré que la conexión entre Samper y Le Corbusier iba más allá de la estética. Ambos promulgaban un profundo conocimiento de los métodos y la filosofía detrás de la arquitectura.
Pero yo diría que el legado más importante que tengo de Le Corbusier fue en algún momento en que iba a hacer una visita, iba a salir a hacerle a conocer a Italia. Me dijo Samper, me llamaba sin el nombre, Samper, te doy un consejo, dibuje. No lleve cámara fotográfica, los arquitectos tenemos es que dibujar. Para conocer una obra usted tiene es que pintarla, para que una raya llegue al papel tiene que haber pasado por su cerebro, de manera que es un análisis importante. Yo no volví a sacar una cámara fotográfica, hoy día no tengo ni idea cómo se maneja una cámara, pero tengo 5.000 dibujos que los he guardado celosamente.
Mi abuelo siempre decía que para crear cualquier tipo de cambio en la sociedad, no solo se necesitaban personas de mente abierta que se salieran de los cánones establecidos, sino también de instituciones que fueran flexibles y permitieran ciertas libertades. Ese es el caso del acuerdo entre la compañía Esguerra, Sáenz y Samper con el Banco de la República cuando les fue asignado el proyecto de construir la sala de conciertos. La petición por parte del banco era simple: crear una sala de un tamaño más bien mediano. A partir de ahí, dependía de los socios llevar a cabo el proyecto de la manera que consideraran más pertinente, dándole rienda suelta a la imaginación y asesorándose de especialistas. Acto seguido se inició la construcción de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, un proyecto ambicioso en el que Samper, inspirado en la Sala Gaveau de París, se dispuso a crear una sala de conciertos sin precedentes en el corazón de la ciudad, que gozara de una acústica formidable y donde existiera una cercanía casi íntima entre los músicos y el público. A propósito de esto, Germán Samper nos cuenta lo siguiente.
Pero una sala de estas es muy, muy compleja. Son muchos los problemas que tiene, sobre todo la acústica. Es decir, una sala de música, hay dos cosas que son importantes. Puedes ver, la visibilidad es muy importante, y poder oír es fundamental. Y eso no es fácil. Se han equivocado grandes maestros, se han equivocado con la acústica de auditorios muy, muy importantes, porque no es, tal vez ahora, pero por lo menos en la época en que construimos y diseñamos esto, no era una ciencia exacta. Se ha progresado mucho en eso, pero en ese momento había mucho de experimentación. Esta sala fue dirigida a la parte acústica por Manuel Dresner, y normalmente se usa que el ingeniero acústico da las pautas y las formas en qué zonas tiene que ser que reflejen el sonido, que lo refuercen, y qué zonas hay que eliminar el sonido. Nosotros se nos ocurrió que podíamos tener una especie de canasto, un entramado, es la palabra, de madera, que fuera transparente acústicamente, pero que nos diera un límite arquitectónico. Uno ve elementos de madera, están separados 20 centímetros, y entonces el sonido puede pasar. Con la idea de que fuera primero la arquitectura y después la acústica.
Dresner había quedado asombrado con las ideas y los bocetos de Samper, pues los consideraba revolucionarios y muy diferentes a lo que él esperaba. En vez de usar el espacio de una manera clásica, como un teatro que se despliega de sur a norte con una forma típica, Samper optó por diseñar una sala en forma de elipse coronada por una especie de cúpula parecida a un fósil o a un caracol. Este espacio tipo cascarón, que envuelve y acoge, no tenía bordes ni límites, lo que lograba un efecto de continuidad que borraba las nociones de adentro y afuera, permitiéndole al público no tener que atravesar nada para llegar a la sala. Adicional a esto, siguiendo las recomendaciones de Dresner, modificaron ligeramente la forma elíptica de la sala e hicieron una cubierta de concreto que semeja un acordeón para que absorbiera el sonido. Luego, Samper, inspirado por el manejo de la madera a la usanza japonesa, decidió hacer un cielo raso en la sala con pequeños troncos de madera, generando un entramado con el objetivo de tapar la cubierta sugerida por Dresner y los sistemas eléctricos y de ventilación de la sala.
Generalmente las salas tienen unas formas extrañas porque se las piden los acústicos y el acústico dice, ¿usted quiere que suene o no suene? Bueno, si quiero que suene, entonces déjenme poner las cosas que se necesita para eso. Me parece que eso es una cosa interesante de conocer, que nosotros dibujamos y pensamos la sala al revés de lo que se piensa siempre. Primero la arquitectura y después la acústica.
Mi abuelo, fanático de este tipo de arquitectura, insistía en que todas las salas de concierto debían estar diseñadas de esa manera, con una forma orgánica y fluida, pues la música gozaba de estas mismas características y merecía estar en un lugar en donde el movimiento visual y musical se entrelazaran en armonía. También decía que los artistas de primer nivel mejoraban la calidad de su ejecución cuando se encontraban rodeados de una acústica adecuada. Esta afirmación quedó rondando mi cabeza durante años, pues para mí, en ese entonces, fue una gran revelación saber que los intérpretes interactuaban activamente con el espacio donde tocaban y se adaptaban a ese entorno acústico. Años más tarde le pregunté a la pianista Blanca Uribe al respecto, quien generosa y vehemente me contó.
Es el lugar más ideal, porque en el escenario escuchas exactamente lo que tú quieres hacer y en el auditorio se oye. Entonces, no sé qué magia usaron porque es una de las salas, de las muchísimas que he tenido la oportunidad de tocar en el mundo, más agradables. Uno siente como eran los conciertos en el siglo XVIII, donde la gente estaba a tu alrededor, tú estabas tocando para un grupo íntimo. Eso se alcanza a sentir en la sala, que estoy aquí tocando para mis amigos y no para un gentío. Y todo lo que yo hago, ahí sí ya no tengo yo disculpas de que no oí bien, de que eso no me sonó bien por la sala. Ahí sí eres responsable de cómo está sonando y la sala te lo devuelve. Y tiene una cosa muy especial. Hay muchas salas que suenan muy bonito cuando tú estás tocando solo en el escenario que estás ensayando. Llega la gente y el sonido cambia. En cambio, acá en esta sala se siente cálido el sonido con el público. Es delicioso y es preocupante porque así como suena, así es como estás tocando. No le puedes echar la culpa a nada. Es ideal.
Recuerdo que con mi abuelo acostumbrábamos a llegar temprano a la sala de conciertos para tener tiempo de sentarnos en la cafetería. Curiosamente, casi nunca hablábamos de la música que íbamos a escuchar, pues él decía que no había nada mejor que dejarse sorprender. Un día programaron una visita a los camerinos de los artistas. Sin pensarlo, mi abuelo me hizo un gesto cómplice y en un santiamén estábamos justo en la entraña de la sala. Allí donde el artista se refugia, se llena de energía y se prepara para salir al escenario. Al ingresar en estos desconocidos corredores, noté que las paredes estaban cubiertas por fotos de algunos artistas que habían tocado en la sala. Me acerqué con detenimiento y encontré a pianistas como Marta Argerich, Rafael Orozco, Paul Badurascoda, Blanca Uribe, Pablo Arévalo, grandes cantantes como las sopranos María Tafur y Carmiña Gallo, la contralto Marta Sen, el barítono Matías Gerne, organistas como Oliver Latrie y Jennifer Bate, cuartetos de cuerda como Alban Berg, el Takax, el Emerson y el Cuarteto de Praga. Mi abuelo observaba con detenimiento y exclamaba, «¡Mira al violonchelista Pierre Fournier!». Él estuvo tan feliz de tocar en la sala que en lugar de compartir un bis convencional, interpretó una sonata completa de Beethoven, la Opus 69. Luego señaló la foto del pianista Nelson Freire y dijo, «¡Ah!». Y Freire, después de su concierto, permaneció 2 semanas practicando allí casi a diario. De repente inclinó su mirada hacia el fondo del pasillo donde se encontraba la foto del pianista Claudio Arrau y dijo: «Arrau es mi pianista favorito». Cuando vino a la sala alabó su acústica y el sonido del piano, recalcando que era una de las salas de concierto más hermosas del mundo. En ese instante, extrañamente sentí las miradas de los artistas, quienes en ese momento, llenos de alquimia, eran testigos de nuestro asombro. Años después, cuando mi abuelo ya había muerto, seguí interesado en ese maravilloso asunto de la acústica y la interpretación. Le escuché contar a la emblemática ingeniera de sonido Marta de Francisco que una buena interpretación se distingue por el juego balanceado de los músicos entre sí y de cada uno con la acústica que le rodea para ofrecer y recibir las señales sonoras propias y compartidas, moldeando la música con sensibilidad y expresividad, creando así matices que logran trasladar el contenido emocional de la música al oyente. Me sorprendió conocer que no solo intérpretes, sino también compositores consideran dentro de su imaginario sonoro la acústica de la sala. Es el caso de Diego Vega y la organista Lady Catherine Ramírez, quienes me contaron sus experiencias.
Por lo menos en mi caso como compositor, uno siempre concibe la sala como la sala de conciertos como la sala ideal, la sala con la que la música que estoy componiendo sonará de la mejor forma posible y expresará su emoción de la mejor forma. Así que siempre pensamos de pronto en condiciones ideales, pero considero que en lo que se trata de música de cámara, la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango posiblemente tiene las condiciones acústicas más cercanas a ese ideal que por lo menos yo tengo al componer música de cámara.
Cuando toqué piano y clavecín en la sala, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Los materiales de la sala permiten un sonido muy limpio y cristalino, y claro, exigen una perfección técnica. Para órgano fue un desafío interpretativo. Siempre he tenido la costumbre de tener catedrales o iglesias que tienen materiales que permiten una larga resonancia y una adaptación técnica en la sala, adaptación musical, adaptación interpretativa, también permite esa perfección de búsqueda de registros y esa claridad hace en una situación de concierto o de grabación a un intérprete vulnerable. Esa vulnerabilidad es también una belleza estética.
Desde la primera vez que fui a la sala, la experiencia sonora, más allá de quién tocaba y qué tocaba, fue algo que me estremeció. Recuerdo que podía escuchar con claridad cada uno de los instrumentos y percibía nítidamente cómo interactuaban entre sí. Aunque en ese entonces yo no tenía la experiencia y el conocimiento para saber por qué esto sucedía, hoy estoy convencido de que la música es muy parecida a una experiencia gastronómica. No se necesita saber de cocina para deleitarse con un bocado. Según Saúl Vitrán, violinista del Cuarteto Latinoamericano, en la sala de conciertos los instrumentos se amplifican naturalmente sin perder ninguna de sus cualidades. Por otro lado, la percusionista Evelyn Glennie afirma que hay pocas salas en el mundo que permiten al intérprete emplear una dinámica completa extendida, desde un sutil pianísimo hasta el más estrepitoso y masivo fortísimo. Algo parecido cuenta la pianista Blanca Uribe.
Un artista, cualquier instrumento que toque, trabaja muchísimo en la expresividad de la obra como la quiere hacer, la calidad de sonido, digamos la variedad en la dinámica, si toco muy piano, si toco fuerte, si hago cantar más el instrumento. En el piano es qué tanto pedal uso, y uno pasa horas y horas tratando de moldear y de ser lo más crítico y al mismo tiempo lo más honesto con la partitura, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que uno ha hecho, si uno llega a una sala donde el sonido es muy seco, no proyecta, no hay reverberación, o al contrario, suena todo muy duro, entonces el resultado que uno quiere, si la sonoridad del auditorio no te ayuda, es frustrante, porque no puedes y no oyes en el escenario lo que has querido hacer y lo que tienes preparado y cómo quieres expresar la obra para tocar. Entonces, para uno, la acústica de una sala es lo último que uno espera para poder hacer lo que ha estudiado tantísimo tiempo. Determina el resultado y lo cambia todo. Y uno a veces quiere, si la sonoridad es muy bonita, entonces está uno a gusto y se da cuenta de que esto es lo que yo quería. No pasa con mucha frecuencia, desafortunadamente.
Hay un tercer elemento que se suma a este juego entre el espacio y la ejecución: las ingenieras y los ingenieros de sonido. Cuando era niño ni siquiera los veía. Eran personajes ocultos que solo aparecían en las notas al programa, pero nunca salían a recibir aplausos. A medida que fui creciendo les conocí y comprendí que sin su trabajo la experiencia sonora sería casi imposible. Sobre su oficio, Alejandra Bernal me contó algunos asuntos esenciales.
Si entre el músico que está interpretando una obra y el oyente, si en la mitad de esa transmisión, digamos, es sonora, existe un medio tecnológico en el cual hay un ingeniero de sonido, digamos, manipulando ese medio tecnológico, entonces el ingeniero de sonido está incidiendo totalmente en la transmisión de ese mensaje. Ese mensaje puede ser una locución, o puede ser un concierto sinfónico, o puede ser un concierto de rock, o puede ser una grabación musical, puede ser lo que sea. En la medida en que haya un ingeniero de sonido en la mitad del músico y el oyente final, pues este ingeniero de sonido puede moldear totalmente el resultado si así lo desea, o puede tratar de transmitirlo de la manera más fiel posible. Y entonces ahí empieza a ser muy importante el criterio artístico y el criterio musical del ingeniero de sonido. Siempre que existe un intermediario entre el músico y el oyente, ese intermediario tiene que estar en la capacidad de transmitir lo que el músico está interpretando de la mejor manera posible.
Según cuenta Marta de Francisco, cuando se trata de música clásica, quienes practican tan singular trabajo aprenden a distinguir los componentes que integran la impresión total de la música que se escucha: el sonido directo, las reflexiones cercanas y la reverberación. Al grabar, se ocupan de capturar cada uno de estos elementos con micrófonos y de mezclarlos para obtener una impresión completa y natural del sonido. El organista francés Pascal Marceau indica que es difícil que un órgano suene bien fuera de las iglesias, pero en la sala de conciertos, la polifonía se escucha de manera clara y sin aridez. Lo anterior se aprecia en Cita con el órgano, un disco que contiene las interpretaciones de Lady Catherine Ramírez, Christian Schmidt y el propio Pascal Marceau.
Durante la realización del trabajo discográfico Cita con el órgano en el año 2009, tuve una experiencia maravillosa con el equipo de trabajo de Marta de Francisco. Ellos construyeron una atmósfera apropiada, de confianza, de concentración, que nos permitió tener un trabajo conjunto, de que había una actitud abierta, flexible, para experimentar acústicamente. Y para mí es justamente ese el trabajo de la ingeniería de sonido. Fue una experiencia hermosa.
Es inevitable recordar cada vez que voy a la sala de conciertos todas las experiencias vividas allí con mi abuelo, teniendo a la música y a la arquitectura como testigos. Era el único lugar donde mi abuelo no tenía que cargarme en sus hombros para que yo pudiera ver el escenario. Desde mi amplia silla de cuero E9 podía verlo todo. Desde mis pies, que al no alcanzar el piso se tambaleaban al ritmo de la música, hasta los detalles mínimos en los gestos de quienes en el escenario siempre revelaban un gesto de serenidad. En ese entonces pensé que aquello era una ceremonia llena de magia. Hoy entiendo que esa magia es el resultado de un trabajo arduo y riguroso de muchas personas que se tomaron el tiempo de valorar cada detalle para que la experiencia en ese lugar fuera inigualable. Mi abuelo no creía en la magia, pero admiraba a los magos. Siempre creyó en el poder que puede tener la suma de pequeñas decisiones, y por eso siempre se maravilló con el nivel de detalle con el que Samper y sus socios pensaron la experiencia del público en la sala. Adicional a su trabajo por conciliar la acústica y la estética del lugar, decidieron mover las sillas para que no quedaran la una detrás de la otra bloqueando la visibilidad, hacerlas en cuero para absorber el sonido, acolchonarlas para brindar comodidad a los asistentes y crear una pendiente que permitiera ver el escenario de una manera más íntima y natural. Un acto de magia ejecutado a la perfección que se sostiene en el tiempo y que hoy en día nos sigue emocionando.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia. Este segundo capítulo contó con los testimonios de Germán Samper, Diego Vega, Lady Caterine Ramírez, Blanca Uribe y Alejandra Bernal.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. De esa misma colección sonaron segmentos de Gentleman de Luisa Calvo, registrada por Blanca Uribe en la grabación Obras para Piano, y del Preludio en Re bemol mayor de Adolfo Mejía, interpretada por Elvia Mendoza en el disco Adolfo Mejía Obras para Piano. Ambas fueron publicadas en 2008 y 1995 respectivamente. Asimismo aparecen segmentos de Sinfonía Profana, composición de Diego Vega, interpretada por Pascal Marceau junto al Quinteto de Metales de París e incluida en el tercer volumen de Compositores de Nuestro Tiempo, publicado en 2017. Adicionalmente, también suena Tocata en Ritmo Llanero, de Mauricio Nasi, interpretada por Pascal Marceau en el disco Cita con el Órgano, editado en 2009. Toda la música que suena en este capítulo fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del repertorio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.